COPE. Estar informado.
Dinamarca y Estados Unidos crearán un grupo de trabajo para abordar las discrepancias sobre Groenlandia. Empieza la negociación. El ministro danés de Exteriores dice que comparten la preocupación sobre la seguridad, pero asegura que cualquier debate debe respetar la línea roja de la integridad territorial. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, la delegación danesa y groenlandesa ha anunciado que se va a formar un grupo de trabajo. Esto viene después de unas exigencias que han descrito en una comparecencia aquí en Washington como completamente inaceptables. Está claro que en esa reunión el equipo de Trump, representado por el vicepresidente J.D. Vance y por el secretario de Estado Marco Rubio, han puesto sobre la mesa una anexión total de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Sobre la mesa no solo las presiones económicas, sino también las militares. De momento, ya un logro para Trump es que se esté negociando precisamente la soberanía de Groenlandia, algo que no estaba sobre la mesa hace apenas un año.
Segunda clave, el gobierno de Estados Unidos suspende la emisión de visados para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Rusia e Irán. La medida afecta a los permisos que autorizan a los migrantes a residir de forma permanente en el país. Entrará en vigor el 21 de enero y se mantendrá de forma indefinida. Tercera, Delcy Rodríguez dice que el régimen ha liberado hasta hoy a 406 presos y que el proceso continúa. La cifra no cuadra con los datos que manejan las organizaciones de derechos humanos y la oposición venezolana. Hoy, por cierto, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, se ha reunido con 4 de los 6 españoles excarcelados. Y cuarta, la jueza de La Dana cita por cuarta vez a José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete de Amazon. Tendrá que acudir al juzgado este viernes para analizar el teléfono que utilizó ese día y que los técnicos comprueben si pueden recuperar los mensajes. Recordemos que Cuenca devolvió el terminal formateado a la Generalitat.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El tiempo en muchas ocasiones puede parecernos abstracto, estamos por sentado en nuestra realidad, en nuestro día a día, pero hay momentos que se convierten en una losa insoportable que puede llevarnos a perder la vida. Es lo que les está ocurriendo a muchos de los detenidos estos días en Irán. Mientras el mundo continúa expectante con Oriente Medio, con la guerra en Ucrania, con la reunión sobre el futuro de Groenlandia, o con la duda de si Venezuela se produce una transición política de verdad, en Irán muchos jóvenes ven cómo el régimen directamente los mata. Por desgracia, el reloj para ellos no mide lo que queda por vivir, sino lo poco que resta antes de una sentencia irreversible.
Aumentan las señales de que las autoridades podrían volver a recurrir a juicios exprés y a la pena de muerte para aplastar la disidencia y sembrar el miedo. Esta preocupación se agrava por las declaraciones del jefe del Poder Judicial, que ha ordenado a la Fiscalía actuar sin indulgencia contra quienes se manifiesten. Y esto pone en riesgo inmediato a las personas detenidas y a otras personas que han criticado al régimen.
Olat Kacho es portavoz de Amnistía Internacional para Irán. Sin duda, uno de los casos más conocidos es el de Erfan Soltani. Se trata de un chaval de 26 años que fue detenido el 8 de enero en su casa por participar en las protestas y que ha sido condenado a muerte tras un proceso acelerado, sin garantías, sin juicio justo. Está previsto que hoy sea ahorcado.
Entre los casos que más nos alarman está el de un manifestante de 26 años, Erfan Soltani, que podría estar en riesgo inminente de ejecución. Esto es lo que le han dicho a su familia, que no tiene contacto con él desde el 8 de enero. Desde el levantamiento de 2022, Mujer, Vida y Libertad, las autoridades iraníes han utilizado la pena de muerte como herramienta de represión y han emprendido una oleada de ejecuciones que ha costado la vida a miles de personas.
Más allá de si se llevan a cabo estas condenas, lo que está claro es que las cifras demuestran la crueldad con la que el régimen está intentando frenar las protestas. Según la ONG Iran Human Rights, habría más de 3.400 muertos durante estos 18 días de manifestaciones. Concentraciones provocadas por las precarias condiciones económicas que suponen el mayor desafío interno para los gobernantes iraníes, en un momento de creciente presión internacional tras los ataques de Israel y Estados Unidos del año pasado. Desde Washington, Trump amenaza con volver a atacar.
Las protestas son una cosa. Cuando empiezan a matar a miles de personas y ahora me hablas de ahorcarlas, veremos qué tal les va. No les va a salir nada bien.
¿Cómo nacen estas manifestaciones? ¿Qué consecuencias podrían tener? Hoy hablamos sobre la revolución que se está produciendo en las calles de Irán. Te explico lo que está pasando en Irán, algunas claves que han provocado una situación límite. Lo primero es saber por qué se ha producido esta revuelta que lleva ya más de 3 semanas. Para ello hay que remontarse al 28 de diciembre. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En ese día, esa misma mañana, comerciantes de productos electrónicos del bazar de Tabriz, al oeste de Irán, decidieron cerrar sus tiendas porque querían protestar ante la depreciación del rial, la moneda de Irán, que perdió más de la mitad de su valor el año pasado y que ha provocado un aumento descontrolado en los precios, especialmente en los alimentos y en la vivienda. A los pocos días esa protesta se extendió por todo el país, uniéndose a ella estudiantes, clases medias y minorías. Pero a pesar de que desde el gobierno pedían calma, las manifestaciones fueron más multitudinarias, a la vez que el líder supremo desplegaba por las calles policías y paramilitares. Fue el jueves de la semana pasada cuando todo explotó, todo se recrudeció, elevando a centenares los muertos y a miles los detenidos, unas cifras que en estas 2 últimas semanas se han ido multiplicando.
Desde ese día, la conexión telefónica y de internet está completamente bloqueada y la represión en las calles está convirtiendo el país en un escenario de guerra entre el régimen y los manifestantes.
La represión es brutal. O sea, meter a un detenido en el maletero de un coche, la detención masiva de niños de 7 a 17 años, esto es brutal y eso se está dando en muchas partes de Irán.
Así explicaba en RNN COPE la activista iraní Rima Sher Mohammadi. La situación de un país que, además de sufrir una grave crisis económica, hay que sumar la tremenda sequía que afecta a amplias regiones de Irán. En zonas desde la agricultura es el principal medio de subsistencia, la escasez de agua ha generado desesperación y protestas entre los trabajadores del campo.
Ahora vemos, por ejemplo, que hay universitarios, hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres, hay ancianos. Ayer mismo veía imágenes de una mujer diciendo, me dicen que me voy a morir si salgo, pues llevo 47 años sí. Muerta.
Hay una diferencia clara respecto a otras protestas que tiene que ver con la expansión de las movilizaciones, no solo en la capital, por todo el país.
Esas protestas son protestas que han llegado a aldeas y pueblos que muchos iraníes decían no sabemos ni dónde están estos pueblos, en qué parte de Irán está, más de 227 puntos de todo el país.
Precisamente el 8 de enero aparece una figura muy importante que ha sido capaz de avivar aún más las protestas. Es el hijo del último shah de Persia, Reza Pahlavi, quien encabeza la oposición iraní y que se encuentra en el exilio desde 1978. ¿Quién es? Nos lo explica Felipe Dabasa, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos.
Está siendo visto como un símbolo de oposición, una especie de símbolo de unidad de todo lo que es oposición al régimen, y por tanto lo que está haciendo actualmente Reza Pahlavi es llamar y utilizar sus plataformas, y más hoy en un mundo tan conectado con redes sociales, etcétera, a las protestas. Por eso una de las medidas es hacer apagones y cerrar internet.
Como te digo, fue él quien animó a través de sus redes a seguir protestando en todo el país. La realidad es que no es la primera ni tampoco tiene pinta de que sea la última protesta que se produce. Seguro que te acuerdas de 2017, manifestaciones contra las políticas del gobierno del líder supremo Ali Khamenei. O por ejemplo la que se produjo tras el asesinato de Mahsa Amini, donde las mujeres fueron las protagonistas.
La muerte de Mahsa Amini, quien sale a la calle es la generación Z, y que como jóvenes que son de un mundo globalizado, pues lo que piden es vivir como viven otros jóvenes del mundo globalizado. En este caso, quieren acabar con las leyes obligatorias del velo, del hijab, con el régimen teocrático y, sobre todo, las mujeres que empiezan a imponer pues sus formas o maneras de ser.
La posibilidad de un cambio empieza a cobrar fuerza, aunque todavía se ve lejos en un país que, no olvidemos, sigue ejerciendo un estricto control sobre la manera de vivir y de vestir de millones de mujeres y de niñas. Las protestas contra el régimen se han podido ver también en otros puntos del mundo. Es el momento en el que un activista cambiaba la bandera de la República Islámica de Irán en su embajada en Madrid por la bandera de Irán que había antes de la revolución del 79, la de Jomeini. Mira, te presento a Farnaz Ohadi, una cantante iraní que vive en Sevilla y que es una enamorada del flamenco. Obviamente está viviendo con mucha preocupación lo que está pasando en su país. Farnaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Tras dos semanas de protestas, ¿cómo estás viviendo todo lo que está pasando en tu casa?
Desafortunadamente no estoy ahí, así que tengo que pesarme en vídeos y también en testimonios de primera mano de personas que logran conectarse con sus teléfonos durante unos minutos con los medios de comunicación. También hemos recibido informes de algunos viajeros que han logrado salir del país. En los últimos 5 días, con internet y líneas telefónicas completamente cortadas y los satélites bloqueados, han sido extremadamente difícil obtener cualquier vídeo.
Claro. ¿Ves cada vez más posible, más cerca, un cambio de verdad, un cambio de régimen después de tantos años?
Muchas gracias por llamarlo revolución, porque no es una protesta, es una revolución. Incluso la llamaría guerra, porque la gente ha empezado a contraatacar. Este responde a tu pregunta principal. Sí, esta vez se siente muy, muy diferente. En 46 años ha habido muchos levantamientos y protestas importantes, pero solo los han protagonizado los jóvenes, especialmente los universitarios. Lo que inició esta revolución fueron los comerciantes que se declararon en huelga, cerrado todas sus tiendas y las principales ciudades del país a la vez. Son la columna vertebral y el pilar de la economía y hasta ahora siempre han sido el principal apoyo del régimen. Una vez que lo hicieron, la magnitud de las protestas creció casi de la noche a la mañana con personas de todas las edades, géneros y movilidad. La huelga continúa. La gente ha estado quemando bancos, edificios gubernamentales, mezquitas y centros islámicos. Esto también es nuevo. La gente no se va a casa, no tiene miedo, incluso cuando el gobierno ha empezado a dispararles con armas automáticas. Fabrican armas caseras y corren hacia el peligro. Sí, diría que esta vez se siente completamente diferente.
Comentabas antes, Farnaz, que los teléfonos e internet se caen muy a menudo, que las comunicaciones son cada día más difíciles. Cuando consigues comunicar, ¿qué saben o qué te cuenta la gente que se mantiene allí?
El 8 de enero, las líneas telefónicas e internet se desconectaron repentinamente. También apagan las luces de la calle por la noche. En parte, por eso a la gente le gusta hacer tantas fogatas para poder ver. No hemos tenido comunicación con nadie dentro de Irán. Hay algunos satélites Starlink que la gente usa para conectarse unos minutos y enviar material o hacer llamadas para obtener actualizaciones. Pero tenemos informes creíbles de que están interfiriendo las señales, encontrando estos satélites y destruyéndolos. Y Hay informes de que sus propietarios están siendo arrestados. Lo que estamos escuchando, aunque es muy fragmentado, es que la gente no se rinde. De hecho, parece que las cifras están aumentando. Parece haber una forma táctica de trabajar juntos. Algunos centrados en la recuperación y los primeros auxilios, otros en la lucha y otros en el suministro de provisiones.
El problema ya no solo es iraní, que por supuesto también es mundial. Estados Unidos amenaza con intervenir si la situación continúa la represión. ¿Crees que una intervención de Estados Unidos podría ser la solución, Farnat?
Mira, claro que estamos desesperados. Cuando estamos desesperados, esperamos que caiga un milagro del cielo y nos salve. Cada muerte nos rompe el corazón y queremos que todo esto se detenga y sabemos que, sin embargo, lo más probable es que una intervención militar lo logre. Ningún país se involucrará directamente en los problemas de otro a menos que la beneficie, y imagínense los beneficios que representará para un Irán controlado tras el triunfo de la revolución. Irán es una mina de oro geopolítica. No apoyo ninguna acción militar de ningún país.
Para terminar, te pido una opinión personal, Farnat, si quieres dármela. ¿Cuál crees que deben ser los pasos a seguir para un cambio de verdad en Irán?
Tengo dos recomendaciones principales. Primero, entrevistas como esta son cruciales para mantener a Irán en el nuevo siglo. El régimen es muy sensible a la vergüenza y nada les gustaría más que sentirse legítimos. Por eso se esfuerzan tanto por formar parte de las Naciones Unidas y participar en los Juegos Olímpicos y otros eventos mundiales para aparentar su legitimidad. Tenemos informes de personas que viven en el extranjero y reciben correo electrónico y mensaje de texto del gobierno iraní, instándolos a dejar de hablar mal del gobierno, que deberían ir y decirles a todos cuando aman al régimen. Eso solo me dice que están muy molestos con el esfuerzo de todos por gritar en todas las plataformas posibles sobre Irán para que la gente sepa lo que está sucediendo. En segundo lugar, ayer supimos que el Parlamento Europeo prohibió el acceso de diplomáticos iraníes a sus instalaciones y edificios. Esto es sumamente importante porque, como dije, cuestiona la legitimidad de este régimen. Estas sanciones perjudiciarán a los políticos, no a la gente común. También insto a todos los países del mundo a que se nieguen a conceder visados a los miembros del régimen iraní que intentan huir desesperadamente. Tenemos informes de agentes inmobiliarios que reciben ofertas de dinero ilimitado para familias que huyen de Irán para que puedan comprar cualquier casa a cualquier precio. No se les deberían conceder visados. No se les debería dar la oportunidad de huir, esconderse y desaparecer. Deberían seguir prófugos, ser juzgados y responder por sus crímenes. necesitan creer que esto realmente está sucediendo y que necesita apoyo. Todos los ministros de asuntos exteriores de los países deben condenar sus brutales acciones contra la gente común y decirles que sus acciones tendrían consecuencias y que deben cesar de inmediato. Deberían expulsarlos del Comité Olímpico, de las ONU, de cualquier organización política, porque no merecen ser parte del mundo. Son monstruos.
Farnaz Ohadi, nos quedamos con esa última reflexión. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Mire, agradezco mucho la oportunidad de hablar con usted y le agradezco su interés. Nos vamos en un Irán libre.
El hecho de que no haya internet y tampoco posibilidad de comunicarse con nadie hacen que no haya unas cifras de muertos fiables. Tan solo conocemos las ofrecidas por ONGs como Iran Human Rights Hangout, que asegura que ya hay cerca de 3.400 asesinados. Cada uno de los movimientos que se producen en Irán están mirados con lupa desde la Casa Blanca. Tal es la situación que hace unas horas el equipo del Consejo de Seguridad Nacional se ha reunido para preparar posibles ataques militares. Desde el régimen acusan a Estados Unidos de incitar a la violencia. Confirman que están capacitados, dicen, para afrontar cualquier amenaza. Escucha lo que dice el ministro de Defensa iraní.
Si ellos, Estados Unidos e Israel, quieren intentar la confrontación que intentaron una vez y fracasaron de nuevo, estamos listos. De hecho, desde la última guerra estamos más preparados tanto en términos de calidad como de cantidad.
Aún con todo esto, el régimen sigue contando con millones de seguidores dentro del país. Claro, su caída se ve como una opción que queda aún muy lejana. Hemos llamado a Haitham Amira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, el CEARC. Haitham, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hablar del futuro de Irán y de un régimen como este me temo que es jugar a la futurología, pero ¿tú crees que puede ser la definitiva?
Bueno, plantear si es la definitiva significa que ha habido muchos intentos antes. Y es verdad que la sociedad iraní se levanta con relativa frecuencia y se manifiesta contra sus gobernantes, no solamente los actuales, ya lo hizo con el Shah de Irán a finales de los años 70. Nadie sabe si esto puede provocar la caída del régimen de forma inminente. La pregunta que hay que hacerse por la experiencia de otros países de la región cuando ha habido un cambio de régimen es qué ocurre el día siguiente, el día después.
Claro.
Hay un plan, hay una visión de qué ocurre con ese país, con la geopolítica, con los recursos, etcétera. El historial es muy preocupante en Oriente Medio. Lo vimos en Irak en 2003, en un momento donde se creó un estado de ánimo internacional muy polarizado, los que estaban a favor y los que estaban en contra de intervenir. Y lo que sí sabemos a ciencia cierta después de más de 22 años es que esa aventura no estaba bien pensada y lo que vino después pues trajo inestabilidad, trajo problemas, conflictos, terrorismo, inmigración y tampoco trajo ni mucha más libertad ni más prosperidad a muchísimos iraquíes ni vecinos de ese país.
¿Qué te parece, Haitham, la figura de Reza Pahlavi, el hijo del último Shah de Persia?
Bueno, es la figura que ha estado ahí esperando durante más de 4 décadas y que ahora parece ser que está en boca de todos. Y hay que también pensar por qué está en boca de todos. Está en boca de todos, sobre todo, lo estamos viendo en Occidente, porque bueno, pues parece ser que hay un interés en promoverlo como posible gobernante de Irán en caso de que caiga el régimen iraní actual, y este sería el deseo de un sector en Estados Unidos, parte de los asesores de la Casa Blanca actual, pero sin duda alguna es la opción preferida del actual gobierno de Israel. dirigido por Benjamín Netanyahu y su coalición de gobierno. No han ocultado que él es la opción que desean para Irán, la vuelta del último Shah. Shah en persa significa rey, del Shah de Irán, que fue derrocado en el año 79 en la Revolución Islámica. Bueno, sería una ironía, ¿no?, de la historia, del destino, que una revolución pudiese devolver al hijo del que fue depuesto por otra revolución. Yo creo que en esto hay que ser muy cauto. Hay que pensar si tiene suficientes apoyos dentro de Irán. Hay que pensar que Irán es un país con una población importante y compleja, y que este régimen iraní actual no es un régimen de una persona, como ocurre en otros países y autocracias. Es un régimen más complejo, que sigue manteniendo, como bien se ha dicho, apoyo de una parte de la sociedad iraní importante. Hay quienes obtienen beneficios y privilegios de la existencia del régimen, pero hay quienes creen en él y en la revolución islámica. Esa es una realidad, a pesar de que comete enormes errores, elimina libertades y no resuelve problemas económicos y sociales. Más bien, algunos dirían incluso los crean, ¿no?, este régimen actual. Sin embargo, los iraníes son, y esto, vamos, es algo muy extendido, son muy nacionalistas, son muy recelosos, ¿no?, de su soberanía, de su país, cultura, lengua, la historia de su imperio persa. No estoy seguro de que un porcentaje alto de iraníes compartan esa idea de que la liberación tiene que venir por la vía de las bombas y mucho menos por parte de Israel y de Estados Unidos.
Ya. Y la última, Haysam, ¿te atreves a hacer un vaticinio?
No me atrevo. No me atrevo. El vaticinio, ahora mismo está en la situación internacional revuelta. Se le está poniendo patas arriba un sistema que pensábamos que más o menos conocíamos cuáles eran las claves que movían a los principales actores, principalmente a la gran potencia, Estados Unidos. Estamos comprobando que el segundo mandato de Donald Trump, a pesar de que se presentó en la campaña electoral como el presidente de no más guerras, ¿no?, América primero, Estados Unidos, ¿no?, el primero, estamos viendo que no, que está en un modo muy intervencionista en el exterior. Que ha dicho que él no se rige por ningún derecho internacional ni leyes, ha dicho literalmente que él se rige por su moral y a veces también ha dicho por su instinto, y esto, pues claro, convierte el juego, pues, en un juego peligroso, con unas reglas que, aunque antes eran muy muy deficientes, más o menos se conocían, ahora mismo algunos hablan de una ley de la selva. Y en esa ley de la selva, quien tiene la fuerza y ve que le ha funcionado recientemente de una forma espectacular en Venezuela, porque es lo que le gusta al presidente Trump, ¿no?, que todo sea espectacular, la captura de Maduro y llevarlo a Estados Unidos, pues ha sido un éxito de imagen para Donald Trump. Esto, yo creo que ha sido un incentivo, le invita a intentar en otros escenarios pues aplicar un método espectacular también. El problema es que igual Irán es un escenario arriesgado para intentar hacer algo muy espectacular sin que el vecindario entero del Golfo Pérsico, de Oriente Medio, pues pueda agitarse mucho y desestabilizarse. Es un escenario clave para el sistema internacional, para la energía, para la estabilidad, para cuestiones que tienen que ver con seguridad, con, en fin, en lo negativo, pues el terrorismo, las oleadas descontroladas de refugiados. Entonces, bueno, pues vamos a ver si dentro de la administración Trump, que hay voces que le piden cautela al presidente, hay otros que no, hay otros que quieren ir a la guerra y el gobierno israelí le quiere llevar a la guerra y Netanyahu quiere arrastrar a Estados Unidos a atacar a Irán desde hace más de 30 años. Están ahí los vídeos de sus discursos, entrevistas cuando ha ido al Congreso pidiendo a los sucesivos presidentes estadounidenses que bombardearan a Irán, porque según Netanyahu, desde hace más de 30 años, Irán estaba a pocos meses de obtener la bomba atómica. Durante 30 años lo ha seguido diciendo. Bueno, a ver al final esa decisión que se tome y las voces en la región que están pidiendo contención a todos y principalmente al presidente Donald Trump, incluidos los países árabes del Golfo, petromonarquías, que le están pidiendo mucho cuidado, porque puede haber respuestas iraníes que compliquen mucho la existencia de estos regímenes que son socios de Estados Unidos. Es un momento delicado. Concluyo con una idea. hay un contexto interno en Estados Unidos también a tener en cuenta, y hay un contexto en el que el presidente se le está pidiendo que libere documentación, el llamado caso Epstein, y no lo ha hecho en el plazo que le había marcado el Congreso de Estados Unidos, incluidos muchos congresistas republicanos. Aquí hay un contexto que podría, tal vez, invitar a buscar distracciones en el exterior. No sé si lo es, pero es un factor a tener en cuenta que no estoy viendo muchos análisis.
Seguro que sí. Estaremos muy atentos, nos jugamos mucho, como Mediterráneo, como planeta, si me apuras. Haitham Amira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Como siempre, gracias por la clase, Haitham.
Muchísimas gracias, un placer.
Buenas noches. Miles de muertos, algunas ONGs hablan de 3.400, hay 20.000 detenidos, en Irán la situación es límite, el régimen de los ayatolás. Imagínate la respuesta si Trump ataca otra vez. Atentos a Irán, a la región, que no estamos tan lejos. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches y bien llegado.
Gracias, amigo. Nueva aventura. Cuando hablamos de Irán, nos fijamos en los ayatolás, en las protestas, en la actualidad. Pero esto tiene una historia detrás y hasta una literatura y una mística impresionante.
Fíjate, desde las guerras médicas. Donde leo Irán, pronuncio Persia. Y veo a Sherezade inventándose cuentos que narra su esposo para evitar que la mate. Y así, noche tras noche, nacieron las mil y una noches, y aparecieron Sinbad el marino, el barbero de Bagdad, Aladino y la lámpara maravillosa, Alí Baba y los 40 ladrones. Algo más que en mil noches, porque a lo largo de muchos, muchos años, puede que un par de siglos, la imaginación popular fue añadiendo leyendas y fábulas que rompieron fronteras y se incorporaron al imaginario de Occidente. Hoy Occidente es odiado en Irán por sus dirigentes, porque el islamismo radical considera, al estilo John Wayne, que el mejor cristiano es el cristiano muerto, y se ha convertido en un estado teocrático, es decir, regido por sacerdotes que ordenan asesinar a centenares de ciudadanos que ni siquiera son cristianos sino musulmanes, pero protestan, y protestar hoy en Irán contra el gobierno es una blasfemia semejante a protestar contra Alá. Hoy en Irán, en la antigua Persia, los sacerdotes gobernantes envían a musulmanes fanáticos a que entren en los hospitales donde los manifestantes heridos han sido llevados para curarles, y estos exaltados los rematan en sus camas para que salgan muertos del hospital. Esta salvajada está ocurriendo ahora mismo. Aquel pueblo culto y sabio que nos enseñó astronomía, matemáticas, agricultura, medicina y tantas cosas durante más de 700 años aquí en España, sin ir más lejos, en Irán es una teocracia donde los sacerdotes ordenan asesinar porque están convencidos de que interpretan la voluntad de Alá. No me voy del meollo geopolítico de la cuestión. Intento recordar que una negociación con estos teócratas es casi imposible, y tan absurda como negociar entre un verdugo encantado de su cometido y un médico honesto y fiel al juramento hipocrático. Estos crueles sacerdotes, que se creen intérpretes de Alá, solo atenderán a negociar cuando comprueben que su cuello puede ser roto junto al mástil de una horca. Todo lo que no sea convencerles del peligro de sus vidas chocará contra el fanatismo de quien piensa que Alá está con ellos porque son sus traductores. Parece cosa de la Edad Media, pero es que están todavía en la Edad Media del siglo XXI.
Por cierto, refiriéndonos a Irán, una última hora, España. El Ministerio de Exteriores recomienda a los españoles en Irán que abandonen el país lo antes posible por las protestas. Dice que la situación es inestable en todo el país. Gracias, Luis. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Corte Fiel celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys. Toda la moda de hombre y mujer está en Corte Fiel.
Corte Fiel, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Corte Fiel, web y app.
Dame tele lo que quiero vivir, dame tele.
El verdadero sabor del agua.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Todas las autonomías menos Cataluña se han opuesto al nuevo modelo de financiación pactado con Esquerra Republicana. Chantaje, decepcionante, palabrería han sido algunos términos usados por los consejeros de las distintas regiones durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra se ha quedado sola. No ha contado con el apoyo ni de las comunidades gobernadas por los socialistas, como Castilla-La Mancha o Asturias. Y ante esa negativa, Montero ha asegurado que será voluntario, dando opción a las comunidades, a quedarse como están.
Estamos abiertos a escuchar, a dialogar, a negociar, pero con propuestas numéricas, no con elementos que todos podemos coincidir, pero que no se aterrizan.
Me encanta lo de las propuestas numéricas. El nuevo sistema que da más dinero a todas las comunidades también beneficia particularmente a Cataluña, aunque Montero asegura que el modelo no se rige por la ordinalidad.
Es falso que este sistema tenga ordinalidad. No tiene principio de ordinalidad. Se cumple para algunas comunidades autónomas, como expliqué, y concretamente se cumple para Cataluña la ordinalidad. Y así habría que ver cada comunidad autónoma.
De momento, los números no salen, tanto en los apoyos parlamentarios. Ahora solo le queda ver si consigue convencer a algunas regiones en las bilaterales. Después, como decimos, todas las comunidades menos Cataluña se han opuesto. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Estas han sido las únicas palabras amables que ha escuchado la vicepresidenta Montero.
un sistema que va a ser más justo, más equitativo, más igualitario y en el que todas las comunidades ganamos.
Es Alicia Romero, la consejera de Hacienda de la Generalitat de Cataluña, contenta con un modelo que da más dinero a todas las comunidades, pero que da trato preferente a Cataluña, la única región que se garantiza la ordinalidad, no pierde posiciones, siendo la tercera comunidad que más aporta y que más recibe. El resto de consejeros, la mayoría del PP, pero también del PSOE, han dicho no a un modelo que sería voluntario. Escuchamos al castellano manchego Antonio Ruiz Molina y al murciano Luis Alberto Marín.
Si lo aceptáis, 1.248 millones más, y si no lo aceptáis, pues lo perdéis. Por lo tanto, el chantaje que los independentistas están haciendo al gobierno lo traslada el gobierno a las comunidades autónomas.
Ni una métrica, ni un dato técnico, ni un dato objetivamente cuantificable, solamente palabrería.
Veremos si se acercan posiciones en las reuniones bilaterales que mantendrán con Hacienda.
La ministra Montero ha insistido en que el modelo beneficia a las comunidades, que está completamente estudiado, que no hay trato de favor a ninguna otra. Se lo preguntamos a Santiago Lago, es catedrático de Economía en la Universidad de Vigo. Don Santiago, profesor, buenas noches.
Buenas noches, ahora ya en la Universidad de Santiago de Compostela. Me han fichado.
Vaya, pues mira, lo tenía yo mal apuntado. Perdón y gracias por
la
corrección.
Ha sido un fichaje de esta temporada.
Mucho, mucho Santiago y me había perdido. Pues nada, ahora mismo lo rectifico, Santiago. ¿Es viable lo que propone la ministra, que todo el mundo gane?
Bueno, es verdad, las cifras indican eso. Son muchos millones a repartir y algo le toca a todo el mundo. Lo que ocurre es que a algunos les toca mucho más que a otros.
Eso de que el modelo es a la carta y que cada comunidad puede acogerse o no, ¿eso es factible?
Bueno, ya se ha hecho en el pasado. Se hizo en el modelo del año 1997, donde tres comunidades autónomas decidieron no sumarse y estuvieron 5 años con el modelo anterior. Entre otras, Andalucía y creo recordar que Castilla-La Mancha, creo recordar. Hubo tres comunidades autónomas que lo hicieron. Por tanto, hay antecedentes y bueno, sería factible. Lo que ocurre es que, obviamente, antes de que pueda ocurrir esto, el modelo tiene que ser aprobado y se trata de una ley orgánica que necesita 176 votos en el Congreso de Diputados.
Claro, esa es
muy
otra.
Importante. No es que mañana sale ya en el BOE y hay que escoger. No, oiga, esto tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y una vez que se aprobase, entonces es donde lo que está planteando la ministra, que insisto, ya se hizo hace 30 años, se podría hacer. Sí, sí.
Es que claro, ahí hay que tener en cuenta la aritmética parlamentaria tal y como está hoy el Congreso. ¿Beneficia este modelo a Cataluña, específicamente por eso de la ordinalidad?
Bueno, le beneficia claramente. Otra cosa es que la referencia era el sistema de concierto, la referencia es el sistema foral, que era lo que estaba escrito en el pacto de investidura de Illa, pues obviamente gana mucho menos, pero gana, y es la comunidad autónoma que más gana entre las que no están maltratadas por el sistema hoy en día. Hoy en día hay 4 comunidades autónomas que están maltratadas objetivamente, que son Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Estas comunidades ganan mucho en la propuesta, pero entre ellas se cuela también Cataluña, que es una comunidad autónoma que en estos momentos pues estaría en el entorno de la media. Por tanto, no es una de esas maltratadas y es la que más gana dentro, insisto, de las que no tienen infrafinanciación.
Y una última cuestión, que a lo mejor podría ser el resumen final. ¿El sistema es solidario?
Bueno, el sistema es solidario en estos momentos e incluso esta propuesta también lo sería. Es decir, la norma por el mundo adelante no es lo que tenemos en España. En Estados Unidos es el extremo opuesto, allí cada palo aguanta su vela. Si un territorio es un estado, no le llega con sus recursos, puede entrar en bancarrota o lo que dice el gobierno federal es que, bueno, sus ciudadanos se vayan a otro sitio donde los servicios públicos sean mejores. En Alemania, en Suiza, en Canadá tenemos nivelaciones parciales, aquí tenemos una nivelación muy intensa, nos parecemos bastante a Australia en ese sentido y claro, esto es un asunto mayor. Obviamente el modelo de redistribución y de solidaridad que tenemos en España, que partimos de un Estado centralizado en el que todos éramos sobre el papel iguales, pues no es lo mismo que en otros estados. Por tanto, es una decisión política, pero la realidad es que hoy por hoy la nivelación y la solidaridad en España son muy intensas, sin ninguna duda.
Santiago Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias por la clase, profesor.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Hay más noticias económicas del día. Sigue el choque entre PSOE y Sumar dentro del propio Consejo de Ministros por el asunto de las medidas sobre el alquiler. Sobre esa bonificación fiscal a los caseros que bajen el precio de la vivienda a los inquilinos, hoy Yolanda Díaz se lo ha reprochado a la parte socialista.
Regalar dinero público a los caseros no hace bajar el precio de la vivienda. Es una política completamente fallida. Es un estrepitoso error.
Pues vete. ¿A que no hay? Yolanda Díaz les acusa de descuidar la coalición, de no ayudar en el problema de la vivienda. El coste de la vivienda ha subido más del 30% en 5 años. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ese choque de propuestas entre ambos partidos que, hay que decirlo, ya viene de lejos. Desde el PSOE prefieren poner este tipo de medidas encima de la mesa. Desde Sumar pretenden intervenir directamente el mercado del alquiler. En cuanto a la compra de vivienda y al incremento de su precio, los expertos apuntan a varios motivos, entre ellos por qué no hay suelo. Y el que hay se está revalorizando mucho. Tampoco hay mano de obra. Otro de los motivos es, dicen las empresas, no hay seguridad jurídica. Eso termina disparando los costes, como también lo hacen los altos impuestos que se pagan durante el proceso. Así que la gran pregunta es por qué la liberalización del suelo no termina de llegar. Es algo también en lo que chocan PSOE y Sumar, porque es necesario para construir vivienda asequible, sobre todo. Hay suelo industrial, hay suelo para centros tecnológicos, pero no hay para algo tan básico como vivienda. Sergio Nasarre es catedrático experto en vivienda y esto aseguraba en Mediodía.
Que fue una decisión política, básicamente, que había que parar de construir y, sobre todo, había que dificultar pues que la gente más humilde no pudiese seguir pidiendo hipotecas y pudiese comprarse un piso. Eso fue lo que se decidió en aquel momento. Se fueron cambiando los planes estatales de vivienda, que hasta aquel momento pues estaban dando ayudas, y toda la política pública ha ido orientada pues al alquiler, con esta idea de no construir más porque se había generado la burbuja, etcétera.
Eso fomenta la política de alquiler. Si las leyes aprobadas provocan la huida de los pisos de alquiler, pues si a la falta de vivienda se le une lo cara que está, pues tenemos ese cóctel perfecto.
Sí. Un año más, la sobreregulación en España sigue pasando factura al tejido productivo. En 2025 se aprobaron o modificaron 1.400 normas, muy lejos de los 476 de 2019.
Sí, y son casi 170 más que el año pasado, según los datos proporcionados por Worldex. Unas cifras que dan muestra de la verdadera hiperactividad legislativa, vamos a llamarlo así, a la que se tienen que enfrentar los comercios, y que se ha incrementado casi un 200% con respecto al año previo a la pandemia. Ese año marca, según el sector, un punto de inflexión. Así, durante 2025 se modificaron leyes, reglamentos u otro tipo de normas jurídicas de distinto signo. Cada día se cambiaron casi 4 nuevas normas.
Yo antes abría de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 5 y media a 8, de lunes a sábado, pero de martes a sábado tenía otro empleado más y evidentemente por las tardes lo que se vende no cubre los gastos, y después de la pandemia me di cuenta que había que reducir gastos. Por lo tanto, había bajado mucho la facturación, despedí a uno de los dos empleados y claro, gracias a eso tengo menos gastos, porque no es solo lo que pagas de sueldo, es que de seguros sociales es un 40%.
Es Luis, tiene 55 años y lleva la misma carnicería que le dejó su padre cuando se jubiló. Los impuestos, el papeleo, la inseguridad ha provocado ya que contrate menos empleados y que cierren más horas al día.
No se basa solo en lo que tú pagues del IRPF, los impuestos que tengas, la seguridad social. Es que yo como de mi tienda, pero que yo salgo, echo gasolina y pago impuestos. Compro un bote de tabaco y pago impuestos. Me tomo un café y pago impuestos. O sea, dejes continuamente soltando impuestos, impuestos, impuestos. ¿Cuánto puedes pagar al año de impuestos? Es que prefiero ni pensarlo, sinceramente.
En este marco de asfixia legislativa, es la Comisión Europea la que vuelve a liderar la actividad en este marco de normativa. En 2025 se crearon 453 normas que fueron aprobadas o modificadas, ligeramente por encima de las 444 del año 24. Dentro de España son las comunidades autónomas las que encabezan esta producción normativa.
Más cosas. China ha confirmado hoy que sigue siendo la primera potencia comercial del mundo. Su superávit superó por primera vez la frontera del billón con B de euros. Es la cifra más alta de la historia.
Sí, es una demostración, Ángel, clara del mundo. chino, estas cifras que suponen un incremento del 20% frente al año pasado, y eso con varios meses en los que mantuvo esa guerra comercial con Estados Unidos. Ni la caída de las exportaciones a Estados Unidos han hecho que el dato del superávit se resintiera en China. Esas menos ventas pues las han compensado con las ganancias en otros frentes, en otros mercados, sobre todo Latinoamérica, donde China ha vendido un 7% más, también el sudeste asiático, pero en especial África, donde el incremento es de casi el 19%. El gigante asiático, que sigue inundando el mercado y cada vez más de bienes de bajo valor añadido, pero también automóviles, productos electrónicos, maquinaria pesada.
Lo sabíamos, pero atentos. El sistema de pensiones y la sanidad pública se encuentra por primera vez en riesgo en España. Lo confirma un informe del Foro de Davos.
Sí, ese informe anual del Foro Económico Mundial, que se celebra en unos días, advierte sobre una creciente amenaza para el bienestar en España por la falta de recursos públicos, mientras la polarización, la escasez de profesionales y el endeudamiento pues elevan también la preocupación nacional. Ese documento sitúa por primera vez a la insuficiencia de recursos públicos y a la protección social, que abarca sistemas como la educación, las infraestructuras, las pensiones, entre los 5 principales riesgos ahora mismo para nuestro país. Un informe que detalla que la calidad de los servicios públicos alcanza ya la tercera posición en el ranking de preocupaciones relevantes para la sociedad española.
Y el gobierno anuncia hoy que quiere poner 17.000 fincas del Estado a disposición de jóvenes agricultores por el tema del relevo generacional.
Esa es al menos la intención del Ejecutivo. Aún está pendiente llevar a cabo la valoración, ha dicho Pedro Sánchez hoy, de esas parcelas para saber cuántas reúnen las condiciones para convertirse en superficie productiva. Esto y la propuesta de que un 10% del presupuesto de la Política Agraria Común, Agrícola Común, o sea la PAC, se invierta en fomentar el relevo generacional. Son las dos medidas más importantes que ha presentado el presidente esta mañana junto al ministro de Agricultura. Lo poco conocido es que el canal para participar en la oferta será la plataforma Tierra Joven, así se va a llamar, pero todavía no se ha creado. Pondrá en común a compradores, a vendedores, además de ofrecer información sobre financiación o fiscalidad.
Y una cosita más, el registro de la propiedad fulmina 84.000 pisos turísticos que no podrán alquilarse en Airbnb o en Booking.
Sí, al no tener licencia, Ángel, los registradores han recibido más de 400.000 solicitudes para obtener ese código que desde julio exige el gobierno para poder publicitar los alquileres de corta estancia en estas páginas. Se trata de pisos que ya no deberían poder ser publicitados en las plataformas online de reserva como Airbnb o Booking sin esa exigencia del gobierno. Los inmuebles que disponen del código provisional pues sí pueden ser ya publicados, pero hasta recibir el permiso definitivo, que puede llegar en un máximo de 15 días laborables, mientras que los revocados pues pueden ser recurridos si el registro de la propiedad deniega la solicitud, aunque es verdad que las plataformas deberán eliminar igualmente los anuncios hasta que se resuelvan los recursos. La misión del registro es la de certificar que las viviendas cuentan con la licencia municipal o regional necesaria.
Y como cada miércoles hablamos del sector primario en esta linterna, hoy hay que analizar el acuerdo Unión Europea-Mercosur que tiene en pie de guerra los agricultores y ganaderos europeos. En sitios como París o Roma han vuelto a ver hoy tractores por las calles en protesta por este pacto, también en ciudades españolas como Orense. Consideran que este acuerdo dañará sus intereses seriamente. ¿Por qué las protestas? ¿Qué no gusta a los agricultores y ganaderos europeos, Iván?
Bueno, vamos a intentar explicarlo, Ángel. Los agricultores franceses, españoles, italianos, ahora mismo tienen con este acuerdo sobre la mesa una desventaja de partida, y es que los costes de producir en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay y Bolivia, los países del Mercosur, son muy inferiores a los de producir en Europa. Y claro, también allí los salarios son más bajos, las tierras son más ricas, las producciones son más grandes. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, pues que los productos que llegan desde allí sean más baratos. Lo resumía perfectamente Óscar subido a su tractor en Orense.
Para nosotros el acuerdo Mercosur, entre las otras reivindicaciones que tenemos, pero sobre todo el acuerdo Mercosur, nos ha llevado a ello porque estamos abocados al cierre de todas las explotaciones, porque no somos capaces de competir en igualdad de condiciones, ya que a nosotros se nos exigen normas sanitarias y se nos regulan los fitosanitarios y demás. Tenemos productos aquí prohibidos que ellos estén autorizados, y en desigualdad de condiciones no se puede competir.
Competencia desleal que también denunciaba Pepe, lleva 35 años en el sector con una producción familiar de ganado de carne. Ha puesto en Herrera en Cope un ejemplo perfecto de cómo este acuerdo puede poner contra las cuerdas al sector.
Solamente Brasil tiene más ganado de carne que toda Europa junta.
Claro.
contra eso es imposible competir, porque vamos a ver, con los precios que tienen ellos allá, los costes de producción son mucho menores que los nuestros aquí en España, digamos, ¿no? Contra eso es imposible competir.
Defiende los agricultores y ganaderos, que son los más perjudicados, porque nadie ha pensado en ellos al ser el último eslabón de la cadena.
Bueno, a todo esto se suma que Europa tiene una normativa muy estricta en política agraria.
Sí, con medidas destinadas a proteger la salud de nuestros suelos, otras que exigen demostrar que la producción no ha contribuido a la deforestación, también una gestión de residuos ahora mismo verdaderamente costosa, normativas de bienestar animal, estándares básicos en las condiciones de empleo, de seguridad y salud laboral de los empleados y normativas específicas sobre el uso de pesticidas, medicamentos veterinarios e higiene en toda la cadena de producción. Javier, otro agricultor gallego, ponía el foco aquí en COPE con Herrera en la poca información que le aportan las instituciones.
Estamos en un momento que no sabemos por dónde nos va a caer. Y tú, cuando tienes un problema y sabes de qué estamos hablando, pues puedes buscar una solución o no. Pero cuando no hay información y cuando te están ocultando todo, cuando no te explican nada y cuando nosotros creemos que nos van a arruinar, pues estamos preocupados.
E insisten precisamente eso, en la poca información.
Se habla de que van a generar un mercado con 20.000 millones, pero a mí nadie me ha contado, pues vamos a destinar 5.000 a sanidad, 5.000 a educación y 10.000 a esto, ¿no?
Y por cierto, han cargado contra el gobierno de nuestro país, ponen de ejemplo la resistencia que se está poniendo el francés, que votó en contra del acuerdo.
Una última pincelada, los agricultores y ganaderos avisan de que el consumidor puede verse afectado. Es verdad que los precios pueden bajar, pero ¿qué pasa con la calidad del producto, Iván?
Sí, bueno, pues pasa, Ángel, que en estos países los controles son, podemos decir, más laxos que en Europa, y es que uno de los puntos más críticos es la diferencia en el uso de los fitosanitarios. Allí las normas son menos estrictas y se usan productos que aquí están prohibidos.
Cuando sacamos una ley de la cadena alimentaria en España y ya no somos capaces de controlarlo en España, ¿seremos capaces de controlarlo en Europa o en el mundo? Esto me parece una risa, vamos.
Advierten de que se va a permitir la entrada de alimentos de países como Brasil, donde se emplean 500 tipos de materias activas, de las cuales más de 100 están prohibidas en la Unión Europea por ser peligrosas contra la salud, algo que para estos agricultores pues genera una paradoja, que la Unión Europea prohíba estas sustancias, pero ahora permita la entrada de esos alimentos. Y por cierto, también critican que el acuerdo choca frontalmente con los objetivos medioambientales de la Unión Europea. Mientras Europa impone una regulación muy fuerte a sus productores a través del Pacto Verde para reducir emisiones, pues no le pide lo mismo a los productores sudamericanos.
Otro día hablaremos de las partes positivas para Europa, que si aceite de oliva, vino, sí. Sector del automóvil, que también lo hay. Eso lo dejamos para otra jornada. Gracias, Iván.
A ti, Ángel, adiós.
Adiós.
Este jueves, la Copa en COPE. Los octavos de la Copa del Rey.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 8:30 de la tarde, Racing Barcelona, Burgos, Valencia.
Empieza Oli.
Muy buenas, Paco.
La Copa se juega en el campo, pero se vive en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
se abre el telón y vemos a una pareja ahorrando en Aldi. ¿Nombre de la peli?
Dos listos, muy listos.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con la malla de 3 kilos de patatas.
A 0,99 el kilo, un 36% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.